En el punto de partida, con Paqui Fernández.
Para todos aquellos amigos oyentes que siguen pendientes de que el viernes llegue nuestra gran abogada, pues hoy nuevamente la tenemos con nosotros y nos va a seguir hablando, pues creo que es el tercer programa que dedicamos ya a la herencia. Silvia Segura, muy buenos días.
Buenos días, Paqui. ¿Qué me esperan? Como agua de mayo, ya tenemos aquí mayo encima. Oye, que nos vamos con abril a Guam Mil porque vaya semanita de lluvia, por lo menos aquí por Valencia. Y vamos a esperar un mayo floreado y con un sol espléndido.
Lo que hace falta es que nos quiten ya la mascarilla, que nos pongan la vacuna y que volvamos a vivir como seres humanos, Silvia.
Poco a poco, Paqui, vamos dando paso y a ver si pronto tenemos todos la vacuna y podemos retomar nuestra vida.
Bueno, nos quedábamos la semana pasada en la declaración de herederos, por ahí andábamos, Silvia.
Sí, Paqui, por ahí nos quedábamos. Se muere un familiar nuestro. No hemos terminado de llorarle cuando hay que hacer la declaración de heredero. Ya vimos cuáles son los herederos que la ley establece en caso de que no haya testamento para poder terminar la declaración de heredero. Uh-huh. Los descendientes, los ascendientes, el cónyuge, hermanos, primos y si no, pues sería el Estado. Para realizar la declaración de heredero a intestato, es la que no tiene testamento, como ya saben nuestros oyentes, que son todos muy listos y no oyen fielmente, hacen falta una serie de documentos. Certificado de defunción de la persona fallecida, el DNI del fallecido, el certificado de actos de últimas voluntades, el certificado de nacimiento de los hijos en su defecto de los parientes del difunto con derecho a heredar, el certificado de matrimonio del difunto, y las personas que puedan instar la declaración de heredero serán pues esos descendientes, esos ascendientes, el cónyuge, la persona unida por análoga relación de afectividad, los parientes colaterales o cualquier persona que el notario considere que pueda tener un interés legítimo. Hacen falta para aquí además dos testigos que conozcan a la familia y puedan aseverar la realidad de los hechos.
Sí.
Que también pueden ser parientes del fallecido o personas que siempre que no tengan un interés en la herencia. El notario va a hacer el acta de notoriedad de esa declaración. El coste, pues, normalmente va a ser difícil que baje de unos 200 euros y cuanto más lejano es el parentesco y más parientes hay, pues más documentos habrá que aportar y más caro saldrá. El notario tiene 20 días desde que se presenta la documentación para hacer este acta de notoriedad y esta declaración de heredero. Paqui, ¿en qué familia no hay el tío, la tía soltera que no ha tenido hijos y que, claro, ha podido amasar un dinerillo, porque como no tiene hijos, sí, que sí, somos los que más gastamos,
conozco el tema.
Pues se va amasando. Y están ahí los sobrinos esperando como agua de mayo, a ver si se muere de mi tío Juan y mi tío Pepe, que me voy a quedar con el piso de Almería y tal. Cuanto más primo, más lío, más se paga, ¿eh? Y ahora después lo vamos a ver si me da tiempo a tratar el tema de los impuestos.
Y el problema de esto es que siempre se lleva la herencia a quien menos se lo merece, pero bueno.
Lo vamos a tratar.
Sí. Oye, ¿y qué son?
Pues ya tenemos esta nuestra declaración de heredero, ¿eh? Ya vamos poco a poco.
Vamos avanzando. Bueno, ¿y qué es eso de las legítimas? ¿Qué son las legítimas?
Paqui, es raro quien no haya escuchado hablar de las legítimas, ¿vale?
Sí.
Pues el testador no puede disponer como se le antoja. La legítima de una herencia, como se explica en el Código Civil, es la porción de bienes de la que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, los llamados herederos forzosos, los que venimos hablando. Se trata de una parte de los bienes de una herencia que se encuentra reservada para uno heredero en concreto, los forzosos o legitimarios. La legítima para que una herencia es intocable. ¿Quiere esto decir que el testador pues no puede disponer sobre la legítima ni un gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie? Están las legítimas estrictas, las de mejora y las de libre disposición. A los efectos del cálculo de la legítima debe estarse el valor que tuvieran los bienes en el tiempo en el que se efectúe la adjudicación, ¿vale? No en el momento del fallecimiento del causante, porque hay herencias que se lían, mueren y a lo mejor no lo adjudicamos hasta que pasen 3 o 4 años. Pues no es el valor de los bienes en el momento del fallecimiento, sino en el momento de la adjudicación. Está la legítima estricta, que la van a tener los herederos forzosos, y esa amiga hay que respetarla siempre. La legítima de mejora y la legítima de libre disposición. La legítima de mejora, el testador va a poder mejorar alguno de los herederos forzosos. Piénsese, por ejemplo, pues aquel hijo que en vida ha tenido más cercanía o que se ha preocupado más por el padre, pues el padre va a poder mejorar a ese hijo. Y el de libre disposición, el testador va a poder disponer como quiera, no tiene por qué dejarse al heredero forzoso, se lo puede dejar a las hermanitas Clarisa o de Santa Clara, que está en su pleno derecho de hacerlo.
Pues menos mal que tenemos a gente como tú, Silvia, porque menudo lío todo el tema de la herencia. Y otra nueva pregunta, vamos a ver.
Pero creo que está quedando meridianamente claro. Para hacer un tema complejo, por lo menos podemos sacar algunas cosas en clave, ¿no? Y Clara, yo creo que sí.
Por eso te digo que menos mal que tenemos a gente como tú, porque si no, imagínate qué lío tendríamos los oyentes en la cabeza. Oye, ¿se puede mejorar a un hijo y a otro no? Porque vaya pregunta, ¿se puede?
Sí, siempre hay que respetar la legítima estricta. Uh-huh. Tenemos 3 tercios, pues uno es intocable. Te puedes llevar mejor o peor con tu hijo, que le va a tener que dejar la legítima, salvo que haya alguna causa de desheredación. Uh-huh. El tercio de mejora, pues se siente en el alma, pero si hay un padre que tiene un ojo derecho y considera que a ese hijo hay que mejorarle, se puede mejorar el tercio de mejora.
Pues ahora vamos con preguntas de los oyentes. Bueno, esta que nos hace María, seguramente se la vas a responder a muchísima gente que está escuchando la radio. María es una oyente que está muy preocupada porque ha muerto su madre y dice que tiene más deudas que bienes. ¿Qué es lo que puede hacer María, Silvia?
Pues mira, María, lo primero que te aconsejo es que te asesores bien, ¿vale? Pero desde aquí ya te lanzo la idea de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. ¿Y qué quiere decir eso, María, y para todos nuestros oyentes? Pues es una fórmula para conocer el estado de deudas de la herencia que deberá realizarse ante notario por escrito ante el juez competente. Con esto, con la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, se limitará la responsabilidad de los herederos, de modo que las deudas solo podrán afectar a los bienes de la herencia y no a su patrimonio personal. Solo en el caso que resulten liquidadas las deudas podrán los herederos repartirse el patrimonio que resulte de la herencia. ¿Qué ocurre aquí? Pues si tú consideras que tienes más deudas que derechos, la solicitas a beneficio de inventario y ves, amiga, que te va a dar con un canto en los dientes porque no va a tener nada, dices, pues mira, o la acepto a beneficio de inventario o ya la rechazaré, porque si no, a mí no me interesa.
Bueno, pues vamos ahora con una pregunta que nos llega. A ver, este oyente se llama Paco. Dice que tiene problemas con su familia. Lleva 5 años sin hablarse con su padre y pregunta si este le puede desheredar.
Paqui, justo acabábamos de ver las legítimas, ¿vale?
Sí.
Ese tercio que no se puede disponer y que en todo caso habrá que respetar para el heredero forzoso. Pero hay circunstancias muy limitadas por la ley, en las que se puede dar la desheredación. ¿Cuáles son estas? Es decir, no vale con que tú no te hables con tu padre o con que es que a él no le cae bien tu mujer y entonces tenéis ahí un poco de desavenencia y lleváis 3 años de líos con el cortijo. No, esas cosas no valen. La desheredación priva de la legítima un heredero forzoso. Puede hacerse por testamento y basándose en alguna de las causas legalmente establecidas, ¿vale? Si la desheredación se realiza y no se expresa su causa, no se prueba la misma o es distinta a las que se establecen legalmente, Paqui, se puede anular después ante los tribunales por el resto de herederos o incluso por el desheredado. Su parte, si el desheredado niega la causa de desheredación, esto parece un trabalengua, ¿qué desheredado será? El resto de los herederos podrán acreditar ante el juez que es cierta y en estos casos no serán válidas las legítimas que contengan el testamento, sino solo los legados y demás disposiciones testamentarias que se establezcan. Estas causas, Paqui, son muy tasadas. Por ejemplo, pues si sea un padre no puede desheredar a su hijo si lo ha abandonado, corrompido, prostituido, tampoco puede suceder, no puede heredar, si puede desheredar, quiero decir, puede desheredar si lo han abandonado, corrompido, prostituido, si lo han condenado en juicio por atentar contra la vida del testador, el que hubiere acusado al testador de cometer un delito que pudiera ser castigado con la pena privativa grave, el heredero mayor de edad que sepa que el testador ha fallecido de forma violenta y no lo comunique su muerte a la justicia, el que amenace, fraude, violencia o obliga al testador a hacer testamento. Venga, vamos, vamos, haz testamento. Pues eso pues también después te puede desheredar. Luego hay unas causas específicas, Paqui. Imagínate, por ejemplo, quien niegue alimento a su padre o ascendiente.
Uy, madre.
Pues también, pero que esas cosas se pueden dar, ¿eh? Ahora en temas del COVID, un claro. Abandono total y absoluto. Pues mira, pues ahí podemos tener causas de desheredación. Haber sido privado de la patria potestad por un incumplimiento de los deberes que comporta. También incumplir grave o reiteradamente los deberes conyugales. El heredero que haya sido desheredado queda privado de toda participación de la herencia, ¿vale?
Uh-huh.
Sin embargo, las donaciones que se hayan realizado en vida al testador en su favor no pueden ser revocadas, salvo que el hecho que haya dado lugar a la desheredación sea también causa de revocación de una donación. Ojo, te pueden desheredar, pero a lo mejor a ti se te ha donado un bien en vida. Si no lleva consecuencia de estas causas, la donación va a poder persistir. Paqui.
Vale, pues vamos a continuar. José pregunta, no quiero...
Ah, y una cosa,
dime,
una cosa,
dime.
Discúlpame, porque me está causando a mí, también a mí se me generan dudas, ¿eh? Si con posterioridad el testador y el desheredado se reconcilian, ¿qué pasa, Paqui?
Pues yo no tengo ni idea.
Ah, porque la desheredación se queda sin efecto y vuelve a ser heredero legítimo.
Ah, ¿sí? Pues fíjate, pues menos mal que estás tú.
Y la legítima del desheredado se transmite a su hijo y a sus descendientes, ¿eh? Tú me desheredas a mí, pero no desheredas a Carla. Pues Carla va a poder heredar mi parte.
Bueno, pues espero que no lleguemos a ese plan, ¿no?
Pero, Paqui, que son... ¿No ves? Como tú ves, yo a lo mejor estoy diciéndole, como muchas veces digo las cosas de memoria, yo digo, ¿eh? ¿Pero y qué pasa si se reconcilia? Pues que si se reconcilia, se deja sin efecto la desheredación.
Bueno, pues José nos pregunta, no quiero la herencia de mi padre, ¿la puedo rechazar?
Sí, se puede rechazar, Paqui, se puede rechazar. Las opciones que tienen nuestros oyentes es que tú puedes aceptar la herencia, la puedes aceptar a beneficio de inventario o la puedes rechazar. No puedes renunciar a una herencia futura, ¿vale? Esto que se ha escuchado, que nuestro rey ha renunciado a la herencia del rey
emérito.
Juan Carlos, ¿vale? En teoría esto no se puede hacer. Es decir, esto es un acto, una voluntad que se va a hacer una vez fallezca el rey emérito. Pero no se pueden renunciar a derechos futuros, ¿vale?
Vale,
entonces,
sí.
Se puede renunciar. La aceptación o la renuncia se tiene que hacer de manera libre, voluntaria. No se podrá renunciar a una herencia en parte, ni de manera temporal o de forma condicional. Se tiene que hacer en instrumento público. Volvemos a tener aquí la figura del notario o bien ante el juez competente. Es irrevocable, salvo en contadas ocasiones. ¿Vale? La renuncia de la legítima, Paqui, no se puede hacer. Salvo también en contadas ocasiones y supuestos muy específicos. Y otra cosa es la renuncia producida tras el fallecimiento del causante. Una vez abierta la sucesión es válida, si bien se exige que la renuncia sea clara, rotunda y explícita.
Bueno, pues si la pregunta que hace Rosa, la respuesta va a ser para Rosa y también para mí, porque a mí me interesa muchísimo. ¿Quiere saber si tiene que pagar impuestos o cuando herede? Claro está.
Pues mira, Paqui, muchas de las renuncias que se están dando ahora...
Es por eso.
...es precisamente porque nos fríen a impuestos.
Me lo imaginaba.
Y dicen, mira, yo las dejo de lado, a mí, yo... Virgencica, que me quede como estoy,
sí.
Porque si no, madre mía. Siempre tendemos a llevar el tema de los impuestos al impuesto de sucesión y donaciones.
Uh-huh, sí.
Pero hay un olvidado, amiga, que nos va a tocar también la puerta... Y el impuesto municipal sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
También.
La llamada plusvalía.
Madre mía.
Eso está olvidado, pero está ahí. Tenemos el impuesto de sucesiones y donaciones, que nuestro amigo Hacienda va a tocar a la puerta, y tenemos 6 meses para pagar. Si bien luego se puede solicitar una moratoria dentro de los 5 meses siguientes y nos van a dar otros 6, para que no se cobre el recargo correspondiente. Pero lo vamos a tener que liquidar. Ahora, Paqui, hay mucha exención y bonificaciones que es muy importante estudiarla para ver si podemos rebajar un poco esos impuestos que nos va a tocar pagar. También Hacienda va a poner en marcha un simulador para ver el cálculo de impuestos sobre sucesiones, ¿sí? Que siempre damos aquí de ahí a nuestros oyentes. Ponemos en Google, simulador para el cálculo de impuestos de sucesiones, y ahí vamos a ir metiendo nuestros bienes, nuestras deudas, y más o menos vamos a saber cuánto vamos a tener que pagar.
Pues esta noche no dormimos ni yo ni muchos oyentes.
Ya verás. Bueno, si es que Paqui, sabemos que nos van a rascar el bolsillo por
todo.
Se va, esto se paga en la oficina de la comunidad autónoma competente, ¿vale? Y bueno, y lo del impuesto de la plusvalía, que también tenemos un plazo de 6 meses y se abona en el municipio donde estén situados los inmuebles. Se calcula en relación con el valor del suelo y los años pasados de la última transmisión del inmueble.
El problema de todo esto, Silvia, es que no vamos a tener dinero ni siquiera para poder aceptar la herencia. Bueno, en fin, Silvia, que nos tenemos ya que marchar.
Quiero felicitar a mi madre, Paqui, que claro, todo el mundo pensará eso de la suya, pero yo desde luego que tengo una madre maravillosa. Para mí la mejor, en el sentido en el que ha sido siempre una persona que desde un perfil bajo, desde un puesto totalmente secundario, ha luchado y se ha desvivido por nosotras, por mi hermana y por mí, de la fábrica al bar, del bar a la fábrica. Yo recuerdo de mi madre solamente que abría los ojillos y me metía las mantas porque la pobre estaba harta de trabajar, y empecé a disfrutar de ella en mi embarazo cuando yo iba a ser madre. Y ojalá pueda disfrutar durante muchos años. Un beso muy grande.
Pues un beso para tu madre y un beso para la mía que está allá arriba en el cielo. Silvia, muchísimas gracias. Nos oímos el próximo viernes.
Gracias, Paqui. Gracias a todos nuestros oyentes.
Venga, feliz buen fin semana. De semana. Adiós.